Y nos vamos a los sonidos de la ciencia. Seguimos con más ciencia. Ese espacio que hacemos con Bartolo Luque y con Fernando Ballesteros. Creo que hoy le toca el de la flauta. Bartolo, buenos días.
Buenos días, crees muy bien, Pepa. Te echaba de menos.
Bueno. Yo también te echaba de menos, la verdad. Me sí. encanta hablar con Fernando, pero llevaba muchos días sin hablar contigo.
Yo tenía mucho chile y poca Pepa.
Bueno, pero lo has pasado bien, ¿no? En
muy
México.
Bien, muy bien.
Bien. Vamos a comenzar. ¿De qué va hoy esto?
Pues te voy a empezar ilustrando con un sonido. Escucha, por favor.
A ver. Uy, ¿esto es un reloj de pared? No sé, suena un poco raro.
Como uno de los dos que el físico Christian Huygens tenía en la pared de su dormitorio.
Huygens, este era el nombre de la misión a Titán de la que hablamos hace un año, ¿no?
Sí, ese nombre se lo pusieron porque él fue uno de los primeros observadores de Saturno.
Sí.
En febrero de 1665, Huygens comparecía de una gripe en su cuarto. Y más aburrido que un chinche en un candado, pues observaba sus dos relojes de pared. Y entonces se dio cuenta que ambos estaban perfectamente sincronizados.
Bueno, supongo que eso es una de las cosas que me distinguen a mí de un científico, ¿no? O sea, es una de las cosas que seguro que me distingue, porque yo hubiera seguido aburrida como una chinche.
La mayor parte de nosotros. Pero Huygens sabía que era prácticamente imposible que ambos péndulos oscilaran exactamente igual por azar. Y eso llamó poderosamente su atención científica. Es más, era casi imposible que se mantuvieran así durante mucho tiempo. Él los observó durante horas y ambos relojes seguían sincronizados. De modo que supuso que, de alguna manera, los relojes estaban interaccionando.
¿Interaccionando? ¿Pero cómo? Porque parece magia esto.
Bueno, pues él intuyó que eran las vibraciones que se transmitían por la pared donde ambos relojes estaban colgados.
Sí.
Y colocó uno de los relojes en el otro extremo de la habitación y al poco tiempo, efectivamente, ambos se desincronizaron. El acoplamiento de los dos relojes a través de la pared generaba la sincronía o sincronización entre ellos. Eso fue uno de los primeros experimentos con osciladores acoplados.
¿Osciladores acoplados? ¿Qué es eso?
Bueno, pues es algo con lo que los físicos hacen muchos chistes verdes. Pero en este caso...
osciladores acoplados.
En este caso cada...
Digno de la sección de Pancracio. Esto es digno de su sección, sí.
Bueno, en este caso cada reloj es un oscilador, un péndulo. Y cada uno con su propia frecuencia de oscilación. Es decir, cada péndulo realiza un recorrido de ida y vuelta en un tiempo ligeramente diferente. La pared era el medio a través del cual los osciladores estaban acoplados. La oscilación de uno de los péndulos provocaba una vibración que transmitida por la pared era sentida por el otro y viceversa. El resultado de acoplamiento entre ambos fue la sincronización. Ambos péndulos acaban haciendo su recorrido de ida y vuelta en el mismo tiempo, con la misma frecuencia. O sea, que oscilan al unísono, al compás.
Ya, ¿y más allá de la curiosidad?
Pues a partir de una cosa tan tonta como esto de la física de relojes de Huygens, ¿sí? Los físicos han sido capaces de descubrir cosas como la superconductividad, que es algo así como una electricidad sin resistencia, donde los que se acoplan son los electrones. O, por ejemplo, el láser, ¿no? Donde trillones de átomos acoplados... pues pulsan en concierto emitiendo fotones con la misma frecuencia y fase.
¿Y cómo logran acoplarse tantos osciladores?
Bueno, esto es un poco difícil de explicar, porque tendría que poner ecuaciones, pero lo voy a intentar.
Pues no, vamos a hacerlo.
Vale, suponte que estás corriendo una pista circular a velocidad constante.
Sí.
Vale, el número de vueltas que puedes hacer por hora es lo que llamamos la frecuencia. Y ahora imaginemos que todo el equipo de No es un día cualquiera estamos corriendo en una pista circular.
Bien.
Bueno, algunos como José Miguel Viñas, pues corren rápido. Y otros como José María Íñigo, pues lo hacen despacito, ¿no?
¿Y eso que te lo hace suponer? No lo entiendo yo.
Bueno, es un ejemplo.
Bien.
si todos deseamos correr juntos para mantener una conversación, pues sí. Los rápidos empezarán a ir un poco más despacio y los lentos un poquito más deprisa. Hasta que todos lleguemos a una especie de compromiso, ¿no? Ese compromiso se produce en muchos casos gracias al acoplamiento.
Ya. ¿Y todos los ejemplos son de la física?
Ni mucho menos. Hasta nosotros mismos estamos formados, por ejemplo, por miles de osciladores acoplados. Deja que te ponga otro ejemplo sonoro.
A ver. Hombre, eso es el latido de un corazón, ¿no?
Sí, el tejido cardíaco está constituido por miles de células musculares capaces de oscilar, cada una de ellas con su propia frecuencia de oscilación, como ocurría con los relojes. Pero gracias a que están acoplados logran prodigiosamente sincronizar sus oscilaciones.
Bueno, hasta el extremo de poder oír la oscilación como un latido.
Lo interesante es que el tejido cardíaco, en él no existe una célula que marque el ritmo a todas las demás. Si fuera así... Entonces el mal funcionamiento, la muerte de esta célula jefe, digamos, significaría un paro cardíaco fatal. La evolución ha optado por algo más inteligente, un sistema democrático, distribuido. Ninguna célula lidera el proceso y los latidos son el resultado colectivo, la autoorganización del conjunto por el acoplamiento de los osciladores.
Ya. Bueno, quizás sea una locura, pero estaba pensando yo ahora si se podrían hacer experimentos con las células cardíacas como con los relojes de Huygens, ¿no?
Pues
sé.
Sorprendentemente se puede. Los biólogos saben cultivar, como ellos dicen, células cardíacas. Por ejemplo, yo he visto experimentos con células cardíacas de pollo en placas de Petri, que son una especie de vasos muy planos de vidrio. Y realmente es extraordinario observar cómo, al acoplarla bajo ciertas condiciones, sus oscilaciones se sincronizan.
Anda.
Pero mira, es más fácil experimentar, por ejemplo, con esto.
¿Con grillos?
Grillos. Los grillos son osciladores naturales y podemos comprobar en una noche de verano como cientos de ellos son capaces de sincronizar sus chirridos.
Uh-huh.
Eso pasa también con, por ejemplo, las luciérnagas, que emiten pulsos de luz. Cada luciérnaga posee una especie de oscilador cuya frecuencia se ajusta en respuesta a los flashes de otras luciérnagas. Los machos se juntan por miles y logran sincronizar sus frecuencias para emitir un pulso de luz rítmico con la sana intención de llamar la atención de las hembras a larga distancia.
Uh-huh.
Bueno, hablando de experimentos, recientemente unos físicos han hecho grabaciones de ovaciones en conciertos y óperas en Hungría y Rumanía. Y te hemos traído una de esas grabaciones.
A ver.
Observa cómo emerge de la cacofonía inicial de aplausos la sincronía.
¡Qué bueno!
Has observado que al comienzo de la ovación,
sí,
la mayoría de los aplausos son entusiastas, ¿no?
Efectivamente,
las
sí.
Las frecuencias de las palmadas son muy altas y la sincronización en ese momento no es posible. Vamos a hacer nosotros un experimento que cualquiera puede hacer en su casa.
Uh-huh.
Imagina que acabas de escuchar un concierto que te ha encantado y aplaudes con entusiasmo.
Sí. ¿Que aplauda?
Sí, sí, con entusiasmo.
Mucho entusiasmo le estoy poniendo, ¿eh? Como ves.
Vale, ahora supón que llevas un rato aplaudiendo.
Sí.
E imagina que la gente empieza a sincronizar sus aplausos en una especie de llamada al bis, ¿no? Como ocurría en la grabación que acabamos de escuchar. ¿Cómo aplaudirías entonces?
Pues, a ver, algo así.
Uh-huh.
Algo así. La frecuencia es más baja, ¿no?
Sí, en tu aplauso entusiasta había alrededor de unas 4 palmadas por segundo. Mientras
yo he pensado que 400 había ahí.
No eres tan rápida, ¿eh, Pepa?
me parecía, no sé.
Mientras que ahora cuando lo has hecho en sincronizado hay solo unos 2,
uh-huh,
unas 2 palmadas por segundo, la mitad. El acoplamiento en el concierto se produce porque todos los que aplauden escuchan el resultado de todos los aplausos. Y pasados unos 10 segundos los espectadores reducen a la mitad su frecuencia de aplauso. Y entonces el acoplamiento es posible durante un cierto periodo.
Bueno, en cierto modo es como en el caso de las células cardíacas, ¿no? Aquí tenemos cientos de osciladores, que es el público, sin un líder que los organice, y la sincronización emerge de forma autoorganizada, ¿no?
Muy bien,
espontánea.
Pepa, ¿cómo hablas?
Bueno, parezco ya un científico.
Parece Punset.
Sí, parezco Punset.
Bueno, mira, para acabar, cuando era estudiante yo tuve el privilegio de compartir un piso con 4 chicas durante un par de años.
Sí.
La cosa, lamentablemente, que no se ha vuelto a repetir.
¿Y ese es tu comentario final?
Pues no, pero me apetecía recordarlo, Pepa.
Ah.
Bueno, en serio, viene al caso porque es cierto que, aunque parezca una leyenda urbana, los periodos menstruales de las mujeres compartiendo mucho tiempo se sincronizan. Y esto se estudia, de hecho, en el marco de los fenómenos que acabamos de comentar.
Anda, ¿y hay algo parecido con los hombres?
Parecido, lo más cercano que se me ocurre. Bueno, mira, la próxima vez que vean en un documental espermatozoides desplazándose febrilmente hacia un óvulo, observe cómo nadan perfectamente al compás. Eso sí que es natación sincronizada.
Desde luego que sí. Bueno, Bartolo, nada, te despido con un aplauso. Y lo aprovecho también para recibir a María José Sánchez de Lerchundi, que nos va a recomendar una película estupenda. Bartolo, un besito.
Besos.
Adiós.